Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Uruguay, grupo de contacto pide una solución política para Venezuela.
Venezuela. Gobierno revela nexos de expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, con intentona golpista.
Perú, justicia niega pedido de prisión a expresidente de Federación de Fútbol.
Argentina, procesan a 92 alcaldes y exfuncionarios por fraude de recursos públicos.
Colombia, Iván Duque instaura plan de seguridad y defensa basado en las delaciones.
Honduras, condenan violencia militar hacia periodistas y civiles.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
En Montevideo, capital de Uruguay, el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela pidió una solución política a la situación en el país caribeño. La presidencial Torre Ejecutiva de Montevideo albergó al encuentro de un día del llamado Grupo de Contacto Internacional. Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, Suecia, Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y México se reunieron para crear condiciones de solución a la crisis venezolana.
La declaración emitida al término de la reunión abogó por una salida pacífica al conflicto político en Venezuela y excluyó el uso de la fuerza, rechazando así la opción bélica de Estados Unidos. Además, insistió en que los venezolanos son los que deberían decidir sobre su futuro político y demandó la celebración de elecciones presidenciales en el país bolivariano. Rodolfo Ninovoa, canciller de Uruguay, lo afirmó así.
El grupo apunta a forjar un abordaje internacional común para apoyar una resolución pacífica, política, democrática y propiamente venezolana de la crisis, excluyendo el uso de la fuerza a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles de acuerdo a la Constitución venezolana.
Los participantes acordaron asimismo enviar una misión a Venezuela con el fin de crear garantías para un proceso electoral y permitir la entrega de la ayuda humanitaria.
Entre los participantes, México y Bolivia se abstuvieron de firmar la declaración, rechazando el llamado a elecciones. A su juicio, Nicolás Maduro es presidente constitucional de Venezuela. El grupo celebrará otra cita en marzo para examinar los avances.
El gobierno de Venezuela denunció la participación del expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en planes golpistas contra Nicolás Maduro.
El vicepresidente para la Comunicación, Turismo y Cultura y ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, presentó este jueves en el Palacio de Miraflores un vídeo de las declaraciones del coronel Osvaldo Valentín García Palomo, implicado en el intento fallido de magnicidio contra el presidente venezolano.
En razón de que menciona los planes para urdir un golpe militar contra el gobierno constitucional de Venezuela, en razón de que menciona elementos de agresión contra el presidente constitucional y algunos elementos del magnicidio frustrado del pasado 4 de agosto, hemos solicitado a la Fiscalía General de la República que se nos permita mostrar, por razones de seguridad del Estado, a los medios de comunicación y al pueblo en general, algunos pocos minutos del extenso testimonio del señor García Palomo.
En el vídeo, Palomo confesó la implicación de miembros del partido de extrema derecha Primero Justicia en la intentona golpista que se desarrolla en Venezuela y en el atentado sucedido el pasado 4 de agosto contra Maduro cuando participó en un acto conmemorativo en Caracas, capital venezolana.
Esto, señor Julio Borges, yo hablo con él por primera vez, lo conocí a la ciudad de Colombia, petición de un señor general de la Policía Nacional que me lo solicitó, y solo por esa razón fue que me senté con ese señor. Cuando hablé con él, su primera impresión fue que estaba dispuesto a todo para salir del gobierno venezolano y que así no le dan cargo, no le dan nada, él con esto era un éxito para él. Yo le dije que tocara conmigo, que a mí lo que me interesaba, que ya me lo habían dicho, era que tenía unos contactos militares que me interesaba que me lo dieran. Me dijo que unos días siguientes, un socio de él, me iba a llamar. A la final fueron dos personas con las que tuve contacto. No me interesó en absoluto quiénes eran, Me enteré después que uno de ellos era Fernando Alvaro. Empezamos a mantener contacto de forma dinámica por teléfono. Estos señores, Luis Ortega, Rafael Ramírez, García Plaza, el esposo de ella, han tenido, sobre todo Luis Ortega y su marido, varias veces han intentado contactarse conmigo. Me hacen ver que están en un mismo equipo y que están en el mismo camino.
El coronel venezolano aseguró que en este país cualquier intento de golpe de Estado está condenado al fracaso.
Les puedo asegurar a ellos y a quien sea que aquí no hay ninguna posibilidad de éxito para un golpe de Estado.
La crisis política en Venezuela se agravó el pasado 23 de enero cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino del país. El gobierno de Maduro considera los hechos como un intento de golpe de Estado respaldado por Estados Unidos.
500 millones.
El Poder Judicial de Perú decidió el jueves denegar el pedido de la Fiscalía de imponer 36 meses de prisión preventiva al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, acusado de pertenecer a una red criminal que operaba al interior del sistema judicial.
El segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de la Corte Especializada de Crimen Organizado y Corrupción desestimó el pedido de la Fiscalía a considerar que no existe peligro de fuga en Oviedo, según consigna la Agencia Estatal Andina.
Sin embargo, el juzgado consideró que existen indicios suficientes para que el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol sea investigado como presunto integrante de la mafia Los Cuellos Blancos del Puerto. Esta organización delictiva estaba compuesta por jueces, fiscales, políticos y empresarios y se dedicaba a delitos de tráfico de influencias, sobornos, lavado de activos, entre otros.
La Fiscalía sostiene que Oviedo regaló a jueces y fiscales pasajes aéreos y entradas al Mundial de Rusia 2018 a cambio de que lo favorecieran en el proceso que se le sigue como supuesto autor mediato del asesinato de dos dirigentes sindicales de la empresa azucarera Tumán. Oviedo es uno de los dueños de esta empresa y habría ordenado el asesinato de los dos dirigentes en los años 2012 y 2015.
Actualmente, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol cumple prisión preventiva de 18 meses en un penal de la región Lambayeque Norte por el caso de los asesinatos de los dos dirigentes, además de otros delitos cometidos por una mafia montada en su empresa y conocida como los Bachiturros de Tumán.
El juez federal argentino Claudio Bonadío procesó a 92 alcaldes en ejercicio o ya retirados, por supuesto fraude de fondos públicos destinados a un programa de tratamiento de residuos urbanos.
Los jefes comunales incurrieron supuestamente en un fraude contra la administración pública por 604 millones de pesos, 34 millones de dólares al momento, entre 2013 y 2015, durante el gobierno anterior.
Los procesados gobernaron en distintas localidades de 13 de los 24 distritos del país: Chaco Norte, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Santa Fe, Santa Cruz y Tucumán. Una treintena de los procesados gobernaban en municipios de la provincia de Buenos Aires, la más importante del país.
Por esta causa ya habían sido procesados los ex jefes de gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 2007-2015, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández.
500 millones.
El gobierno colombiano ha revelado cómo será la nueva política de seguridad para los colombianos, pues parece ser una iniciativa reencauchada de otro gobierno.
Frente al ejército, el presidente colombiano Iván Duque dio a conocer las principales líneas de lo que contempla la política de defensa y seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Para esto plantea establecer informantes civiles al servicio del Estado.
Restablezcamos las redes de participación cívica y en tan solo 6 meses de gobierno la hemos quintuplicado y próximamente, a lo largo de este año, llegaremos al 1 millón de ciudadanos vinculados a las redes de participación cívica.
Esta medida es idéntica a la usada por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, conocida como informar si paga, señaló el analista político Alberto Julio Ordóñez.
El esquema que hoy está utilizando el presidente de los colombianos es exactamente la misma línea del presidente Uribe. No hay más nada que cambiar, solo le cambia el nombre. Pero la línea por donde se va a desarrollar la seguridad del país, de nuestro país, de los colombianos, es la misma que planteó el presidente Uribe.
Según el analista político Carlos Lovera, muchos colombianos fueron detenidos injustamente por tener supuestos nexos con las guerrillas colombianas.
El paramilitarismo dejó con estas políticas en zonas de Colombia muerte, sangre, desplazamiento cuando ingresaban a los distintos pueblos. Y por simple información de informantes desaparecieron y desaparecían a miles de personas.
La estrategia informar si pagan permitió que los paramilitares, militares y hasta civiles abusaran de la norma. El temor de los colombianos es que se repita esta sistematicidad en los asesinatos, constató el analista político Alberto Julio Ordóñez.
Plantea una serie de informantes que lo que generan es que el 90% de lo que dicen es falso, el 10% funciona. ¿Qué ocurre? Se va a revolver el agua más sucia de lo que está y no se sabe quién es el bueno y el malo.
El plan de seguridad del gobierno de Duque también contempla el fortalecimiento en las fronteras y seguir arreciando contra el narcotráfico, cosas que han propuesto diferentes presidentes en distintos gobiernos, pero que al final quedan en deuda para cumplirlos.
En Honduras, tanto civiles como miembros de la prensa han sido víctimas de intimidaciones y agresiones por parte de miembros del Ejército y de la Policía Nacional, denunció Edith Tábora, director del Comité para la Libre Expresión.
Los funcionarios no quieren que la prensa haga críticas, que haga abordajes, que dé información a la población hondureña, porque también hemos visto la reacción de la población frente a todos estos abusos, que implica protesta social.
En Honduras, grupos de defensa a la libertad de expresión expresan su preocupación ante las acciones represoras de las Fuerzas Armadas contra periodistas y la población civil. Ante dicho panorama, líderes políticos y sociales proponen que en Honduras comience el debate sobre si el ejército hondureño debe desaparecer.
Uno de los casos más sonados es el del periodista Jairo López, quien ha sufrido amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias en los últimos años por su labor como comunicador.
Aquí a los periodistas que decimos la verdad nos mandan a matar, los judicializan, nos persigue la misma policía y las mismas Fuerzas Armadas. Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso Nacional, el gobierno de Juan Orlando Hernández. Ellos son los que están detrás de todo esto.
La voz de Jairo se une a la de cientos de compatriotas que fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados, según organismos de protección a derechos humanos.
Tanto defensores de derechos humanos como líderes políticos han propuesto que se le consulte a la población hondureña si ésta desea que las Fuerzas Armadas desaparezcan o no. Eric Martínez, defensor de derechos humanos, señaló que estas violaciones han sido constatadas por organizaciones internacionales.
En la última visita que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó constancias sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por estos actores, los procesos que se llevaron a cabo en detenciones arbitrarias ilegales.
Movimientos políticos y sociales argumentan que los militares deberían estar en sus cuarteles y no en las calles. Además, insisten en que estos no son garantes de la democracia como lo demanda la Constitución. Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, constató que hay países que resuelven sus problemas internos sin necesidad del ejército.
Que en Centroamérica, Costa Rica y Panamá no tienen ejército y son los que más incautan drogas. Imagínense que ningún presidente se siente tranquilo gobernando porque Fuerzas Armadas están detrás de ellos. El control civil no existe.
Un ejemplo de cómo los militares han ganado terreno en la vida pública es el programa Guardianes de la Patria, impartido por miembros del ejército a menores del sistema educativo público, proyecto militarista rechazado incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.